Gracias, Señor. En el nombre de Cristo oramos y cantamos. Amén. Pueden tomar su lugar. Bienvenidos a Paz con Dios y Paz con Otros. Para darles un poquito de instrucciones acerca de cómo es que vamos a manejar la noche, vamos a tener ahorita unos momentos de hablar de qué implica el perdón de Dios hacia nosotros y unos momentos de hablar acerca de qué implica nuestro perdón hacia los demás. Pero nosotros queremos que esto sea muy, muy práctico. Entonces, por eso nosotros tenemos en sus mesas, hay unas hojas de diferentes colores. Si tienen preguntas que surgen, si tienen dudas que surgen, por favor, apúntenlas en el momento. Y cuando terminamos, vamos a tener a alguien que está recogiendo las preguntas para la última fase de lo que vamos a hacer hoy en la noche, que es un tiempo de preguntas y respuestas, donde podemos platicar un poquito acerca de lo que nosotros hemos visto. Nosotros sabemos que muchos de nosotros venimos con cierto dolor y quizás aún muchos de nosotros venimos esperando, buscando alguna respuesta o alguna solución a quizás cuestiones muy difíciles y muy profundas acerca del perdón. Entonces, para nosotros, todo esto lo que estamos haciendo nace realmente de un corazón pastoral para poder proponer y ayudar al pueblo de Cristo a poder aplicar el perdón de Cristo que ellos han recibido para otras personas. Todos nosotros, los que han vivido en esta tierra por más de 30 segundos, algo así, sabemos que las cosas en este mundo no funcionan como deberían. Todos nosotros hemos experimentado el dolor, la dificultad de vivir nuestra vida aquí en esta tierra. Todos lo hemos experimentado en nuestra propia vida, el no poder lograr las cosas que nosotros queremos lograr. Y todos nosotros también hemos experimentado ese dolor en cuanto a cómo la gente nos trata a nosotros. Todos nosotros hemos experimentado que este mundo simplemente no funciona como creemos nosotros profundamente que debería funcionar. Queremos que funcione de una forma, queremos que las cosas caminen de cierta manera y parece que cada vez que nosotros vemos no están funcionando tal como deberían. Hay otra cosa que nosotros naturalmente sentimos. Naturalmente nosotros sentimos culpabilidad. Nosotros desde que somos niños sentimos culpabilidad. Mi hija tiene 2 años. Tenemos ciertas reglas en la casa. Ahorita una de las reglas es no te acerques y le pegues a tu hermanita, que tiene 2 meses. Cuando ella se está acercando a su hermana, lo único que yo tengo que hacer es decir su nombre, Isabela. Y ella de inmediato siente y responde con culpabilidad. Nosotros como los seres humanos, de hecho, dentro de cada uno de nosotros existe una voz que cuando nosotros estamos participando en algo que no debiésemos participar, algo que nosotros no deberíamos hacer, sentimos esa voz en nosotros diciéndonos así no debería ser. ¿Por qué estás haciendo eso? Y de hecho sentimos, muchos de nosotros, a nivel de nuestro corazón, cierta condenación. Cierta condenación porque sabemos que hemos participado en cosas que no deberíamos, que hemos hecho cosas que no deberíamos haber hecho. Y lo curioso del mundo en que nosotros vivimos hoy en día es que casi cada ámbito de nuestro mundo nos está intentando ofrecer soluciones a esos problemas. El problema que sientes en tu corazón, esa incomodidad que sientes en cuanto a culpabilidad, lo arreglas con un poquito de mejoramiento en tu autoestima. Si simplemente generas un poquito más confianza, si simplemente te arriesgas un poquito más, vas a sentirte mejor y esa culpabilidad se te va a ir. O realmente lo que sientes en tu corazón, esa culpabilidad se puede borrar con más cosas. Simplemente tienes que arreglar tu situación económica. Al momento de que arregles tu situación económica, no te va a preocupar el hecho de que sientes condenado. No te va a preocupar el hecho de que sientes culpable. O en otros momentos, quizás pensamos, bueno, nuestra mayor necesidad, lo que realmente tenemos que hacer para arreglar este sentimiento que tenemos en nosotros es, tenemos que confrontar a todas las personas que nos han dañado. Tenemos que confrontar a las personas que nos han lastimado, y al momento de confrontarlos a ellos vamos a sentir cierta libertad, y ahí al fin vamos a tener paz y tranquilidad al nivel de nuestro corazón. Porque eso es el conflicto en que nos encontramos. Anhelamos cierta paz, anhelamos cierta tranquilidad, y lo que experimentamos no es la paz que anhelamos. Y la pregunta realmente es, ¿por qué? ¿Por qué es que la situación que nosotros vivimos no parece llegar a lo que nosotros creemos que puede llegar a ser? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para resolver este dilema? Y aún puede ser que hay gente aquí quienes este tema de perdón es aún más personal. Se pone más personal cuando pensamos quizás en alguien que ha sido víctima de algún abuso. Sí, es una gran necesidad trabajar y buscar una manera de perdonar en esas instancias. Pero ¿será que aún eso es nuestro mayor problema? ¿Será que aún en esas instancias esa es nuestra mayor necesidad? Y yo creo que cuando nosotros hablamos de nuestro mayor problema, nuestra mayor necesidad, yo creo que como seres humanos nuestra mayor necesidad no es el pecado de los demás, no es ajustar nuestra situación económica, no es generar más autoestima. Nuestra mayor necesidad es reconciliación con el Dios soberano del mundo. Cuando nosotros hablamos de este tema del perdón, simplemente hay tres cosas que creo que son importantes para hablar. Primero, es lo que apenas hemos dicho: el perdón de Dios responde a nuestra mayor necesidad. Nuestro mayor problema como humanos es nuestro pecado. Nuestro mayor problema no son nuestras circunstancias, nuestro mayor problema no es la familia que nos hemos criado, nuestro mayor problema no es nuestra situación alrededor, no es nuestro contexto. Nuestro mayor problema existe dentro de cada uno de nosotros. Y nuestra mayor necesidad entonces es tener ese problema de nuestro pecado resuelto. Y esto puede quizás sonar muy pesado para algunos que han vivido ciertos abusos. ¿Cómo me puedes decir que mi mayor problema es mi pecado? ¿No sabes qué se ha hecho en contra de mí? ¿No sabes las cosas que la gente ha hecho? Y de ninguna forma queremos hoy hacer de menos el daño que alguien te ha hecho o el dolor que alguien más te ha causado. Lo que queremos que nosotros lleguemos a entender hoy en esta noche no es la grande que son los pecados hechos en contra de nosotros necesariamente. Lo que quiero que entendamos es lo grande que es nuestro pecado en contra de Dios. En Marcos capítulo 2 sucede una escena muy particular. Todos nosotros hemos escuchado esta historia. Es la historia cuando Cristo está dentro de una casa y Él en esa casa está sanando a personas y Él está predicando de cierta manera, y de repente, mientras Cristo está predicando, se empieza a abrir el techo. Y ahí en medio de esta casita, este hogar, se abre el techo y cuatro cuatazos, cuatro muy buenos amigos con alguien que ellos quieren bastante, empiezan a bajar a un paralítico que está en su cama. ¿Qué quiere? Que Jesús lo sane. Pero algo muy curioso sucede. Baja este paralítico y Jesús lo mira y dice: mi hijo, veo tu fe, tus pecados son perdonados. Ahora, tal vez en buen chapín diríamos: puchicas, o sea, mis pecados perdonados. No miras la gravedad de la situación en que me encuentro. No miras el dolor que yo estoy viviendo. No miras lo debilitado que yo he sido por esta enfermedad. No miras lo profundo de mi situación, Jesús. Lo que Jesús está haciendo es Él está respondiendo a su mayor necesidad. Jesús no considera el hecho de que no puede caminar como su mayor problema. Ahora sabemos que la historia termina y Jesús lo sana. Jesús le perdona sus pecados. Y en este momento creo que estamos viendo íntimamente que a Dios le importa trabajar nuestro mayor problema. Y que a veces nuestro mayor problema no es el problema que Dios considera como nuestro mayor problema. ¿Por qué es que esto es nuestro mayor problema entonces? Es nuestro mayor problema porque nosotros como criaturas fuimos creados para depender de nuestra alabanza de Dios. Fuimos diseñados para adorar y alabar a Dios, para que Él reciba toda nuestra gloria, toda nuestra alabanza, que cada momento de nuestra vida se trate de Él. Y no es que Dios lo hizo así de una forma caprichosa, que Dios es un Dios envidioso y no quiere que nadie más haga algo, sino que Dios, siendo el ser de mayor valor en todo el universo, siendo el ser de mayor gloria, de mayor supremacía, necesariamente tiene que ser alabado y adorado. Si Dios no es el ser de mayor valor, de mayor gloria y de mayor supremacía, hay algo o alguien más que sí lo es, y esa persona o esa cosa debería ser reconocido y alabado y adorado. Necesariamente el objeto, el ser de mayor valor en todo el universo debería ser reconocido como tal. El universo que Dios ha diseñado depende de ese orden natural, donde Dios es exaltado y glorificado como el ser más grande, más valioso y más glorioso. Y todo lo que Dios ha creado depende de Él, respira de Él, vive por Él y se sostiene por Él. Y al entender eso, lo que sucede en Génesis 3 nos debería llevar a tomar una pequeña pausa. Su creación, sus criaturas, hechas por Él, Adán y Eva, recién despertadas, se levantan a decir que ellos pueden vivir, pueden sostenerse y pueden sostener todo lo que Dios ha diseñado sin Él. Simplemente, lo que ellos hicieron en ese primer pecado es una traición cósmica. El punto no es simplemente que ellos desobedieron y comieron de la pitaya, el que era el fruto, ¿verdad? El punto no es simplemente que ellos se aprovecharon de un árbol que no deberían haber aprovechado. El punto es que la serpiente les dice, ¿qué es lo que pueden tener? Ustedes pueden ser exactamente como Dios, lo cual implica, no lo necesitas. Casi que, es decir, anhelaron, o por lo menos decidieron que si Dios muriera, no les importaba. Ellos consideraron que ellos podrían ser mejor Dios que Dios, suponiendo que no iba a afectar nada. Que de hecho, las cosas iban a ser mejor, porque ellos iban a poder ser como Dios. Ahora, ¿qué pasa? Afecta todo. Absolutamente todo es afectado. Dios, quien debe estar arriba, es sacado del corazón del hombre, y el hombre, quien debe estar abajo, se pone encima de Dios. Todo el diseño de Dios es trastornado y tergiversado en esos primeros momentos. Y vemos que en un capítulo después están asesinando hermanos. Cuatro capítulos después, Dios dice, la maldad me ha llegado hasta tal punto que yo tengo que destruir todo esto. Y envía el diluvio. Y a muchos todavía nos cuesta entender o creer que Dios puede ser justo en castigar a los pecadores. Hoy en día, en el siglo XXI, empezamos a hablar del infierno y a gente le incomoda un poquito. Le incomoda el pensar que Dios puede eternamente castigar a alguien por su pecado. Pero ¿qué tal si solo hablamos de la traición a un nivel nacional? ¿Qué tal si mañana alguien se levanta y decide intentar la vida de Jim Morales? ¿Qué tal si mañana se levanta alguien y decide intentar matar a Barack Obama? ¿Cómo responde el gobierno soberano de los Estados Unidos? De una forma muy, muy radical. Multipliquemos eso entonces infinitas veces para entender que el pecado en contra Dios trae consecuencias infinitas. Porque estamos hablando de la pureza perfecta, de la moralidad gloriosa, de una santidad majestuosa del cual Moisés no le podía ni ver la cara. Dios tenía que pasar por su espalda primero, donde Moisés tenía que quitarse los zapatos, donde si tocas el arca del pacto te morías de un solo, donde si entras al santo de los santísimos mueres. Y Adán y Eva dicen: ¿sabes qué, Dios? No me interesas. Y es exactamente lo que cada uno en nuestro pecado ha hecho también. Nuestro pecado es nuestro mayor problema, porque es traición cósmica en contra del mayor ser en todo el universo. Noten lo que dice Jonathan Edwards, y esto es muy fuerte. Dice: tú has ofendido a Dios infinitamente veces más que un terco rebelde lo haría con su príncipe. Y aún sigue siendo su mano lo único que impide tu caída al infierno. Y la única razón por la que no has caído inmediatamente al infierno es la mano de Dios que te mantiene aquí. Y no solo trae consecuencias eternas, sino que esta traición cósmica en contra de Dios también trae efectos temporales. Cada momento que nosotros vivimos adorando o alabando algo que no sea Dios trae grandes frustraciones e impactos enormes, porque el mundo no fue diseñado para funcionar con otras cosas en el lugar de Dios. El verdadero problema que nosotros tenemos no es nuestra autoestima. El verdadero problema que nosotros tenemos no es nuestra situación económica. El verdadero problema que nosotros tenemos no son las cosas hechas en contra de nosotros. El verdadero problema que nosotros tenemos es que intentamos a buscar vida en otro lugar que no es Dios. Pero Dios, teniendo todo el derecho de simplemente, Jonathan Edwards dice, soltarnos, como si estuviéramos nosotros sosteniendo una araña sobre el fuego. Dios teniendo todo el derecho de simplemente soltarnos, Él perdona. El perdón de Dios responde a nuestra mayor necesidad. Pero número dos, Dios perdona al que se arrepienta. Muchos hoy en día hemos escuchado esta palabra, pero no creo que sabemos exactamente qué significa. El arrepentimiento no solo es un llamado a sentirte triste por lo que hiciste. En todo el Antiguo Testamento, el arrepentimiento se trata principalmente de alabanza, de adoración, de gloria, de lealtad a Dios como el ser de mayor valor, de mayor gloria y de mayor majestad. Cuando los profetas piden que el pueblo de Israel se arrepiente, en muchos de los casos el problema es que ellos habían dado su adoración y su lealtad a otros dioses. El llamado al arrepentimiento en el Antiguo Testamento es un llamado a reconocer su idolatría, a reconocer su pecado por lo que es, y a volver a darle a Dios una vez más la alabanza y la adoración que Él merece. Es el ver nuestro pecado como Dios lo ve, como vil y como rebelión en contra de Dios, y una vez más dar su alabanza, su adoración y la gloria a Dios. En todo el Nuevo Testamento, Dios perdona a los que se arrepientan. De hecho, me atrevo a decir, no sé si nosotros encontramos un caso en el Nuevo Testamento donde Dios perdona a alguien que no se arrepienta. Louis Burkhoff, un teólogo, habla de que el arrepentimiento tiene tres componentes. Y vamos a llamarlos cabeza, corazón y manos. En el componente de la cabeza, el arrepentimiento es entender y verdaderamente aceptar la verdad de nuestro pecado. Es el entender que yo en mi vida he traicionado a este Dios, yo he tomado pasos en contra de este Dios. Yo le entiendo en mi cabeza que sí es malo. Para muchos de nosotros ahí se termina el arrepentimiento. Simplemente lo reconocimos y bueno, ahí estamos. No solo es sentirnos mal, sino que realmente aceptar la verdad de que nosotros estamos en rebelión activa en contra de Dios. Pero el nivel de nuestro corazón, nuestra traición en contra de Dios, nos debería causar tristeza y quebrantamiento emocional por haber pecado en contra de Dios. El arrepentimiento contiene cierto dolor, cierto peso emocional. Y en 2 Corintios, Pablo habla de la diferencia entre el arrepentimiento y una tristeza del mundo. La tristeza del mundo es simplemente sentirte mal por tu reputación, por el hecho de que alguien te encontró, alguien te cacharon lo que estabas haciendo, vieron la mentira, se enteraron y ahora ya no puedes perseguir tu pecado, ya no puedes seguir haciendo las cosas que estabas haciendo, la gente te va a ver mal. Eso es tristeza del mundo. No es un arrepentimiento que realmente lleva al cambio. Y lo curioso de esa tristeza del mundo es que es una tristeza que tiene al hombre en el centro. Todo se trata de mí. Cómo yo me siento. ¿Cuáles son las implicaciones, las consecuencias para mí, para mi situación, para cómo la gente me mira a mí, cómo me van a tratar a mí, cómo van a resolver esta situación para mí? El arrepentimiento bíblico genuino tiene a Dios en el centro. Lo interesante de la tristeza del mundo, como Pablo lo dice, es que es igual que el pecado. Cuando peco, me estoy alabando a mí mismo. Si simplemente soy triste de una forma mundana, me estoy alabando a mí mismo. Es el mismo problema. El arrepentimiento es una tristeza profunda y genuina que tiene a Dios en el centro. Donde me duele haber rebelado en contra de Dios, donde me quebranta que he decepcionado, traicionado al Dios creador del mundo. Este tipo de arrepentimiento reconoce que el afectado por mi pecado es Dios. Esto hace un eco con lo que dice David en Salmo 51, cuando él es confrontado por su pecado con Betsabé, y él dice: he pecado contra ti y solo contra ti. Es un remordimiento, una tristeza con Dios en el centro. El arrepentimiento en cuanto a nuestras manos, nos referimos a un cambio en nuestras obras, un cambio en nuestras actitudes. El arrepentimiento genuino no es simplemente reconocer la maldad, no es simplemente sentirme mal por la maldad. El arrepentimiento genuino es una vez más volver a alabar a Dios, volver a adorar a Dios, volver a glorificarle a Él en vez de los ídolos que estábamos persiguiendo antes. Y Sinclair Ferguson habla de tres resultados de este tipo de arrepentimiento. Dice: este tipo de arrepentimiento produce en nosotros una nueva actitud en cuanto a mi pecado. Que nosotros, una vez más, cuando nos arrepentimos verdaderamente, empezamos a ver nuestro pecado por lo que es. Empezamos a ver nuestro pecado por lo vil, por lo malo, por la rebelión que realmente es en contra de Dios. Es una nueva actitud en cuanto a mí mismo. Que empiezo a entender mi debilidad. Empiezo a entender que yo no tengo todas las respuestas, que yo no puedo soportar mi alabanza, que yo no puedo sostener mi propia adoración, sino que Dios es el que merece eso. Y genera una nueva actitud en cuanto a Dios. Cuando me arrepiento genuinamente, empiezo a ver la santidad de Dios de una forma tan grande, empiezo a ver la justicia de Dios de una forma tan grande, que ahora soy mucho más consciente en cuanto a mi pecado. Pero también, cuando hablamos de nueva actitud en cuanto a Dios, empezamos a ver el amor y la gracia de Dios. Es curioso el considerar que cuando Martín Lutero clava los 95 tesis a la puerta de Wittenberg en Alemania, la primera es esto: cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo "arrepiéntanse", ha querido que toda la vida de los creyentes fuera de arrepentimiento. La vida del cristiano es una vida de arrepentimiento. Es una vida de constantemente ver mi pecado, entendiendo mi pecado, siendo quebrantado por mi pecado y dando una vuelta de mi pecado. Dios perdona al que se arrepienta. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Es lo último que vemos. El perdón de Dios es ejecutado en la cruz de Cristo. Primera Juan 1:9, muchos lo hemos escuchado. El que confiesa su pecado, Dios es fiel y justo para perdonarle su pecado. Pero esas dos palabras son muy importantes. Decir que Dios es fiel y Dios es justo en perdonarnos nuestro pecado es muy importante. Primero Juan dice que Dios es fiel. Es interesante que aún antes de habernos perdonado, Dios había planificado perdonar. Es el punto. Dios es fiel en perdonarnos porque Él cumple con la promesa que Él había dado de perdonarnos. Quiero que entendamos algo que es muy complicado a veces entender. La cruz de Cristo era el plan de Dios desde el principio. La cruz de Cristo era el plan de Dios desde el principio. No es como que esta fue una respuesta que Dios tenía que sacar de la manga porque su proyecto creativo se equivocó. Bueno, estos humanos fueron a arruinar todo, ahora tengo que ver cómo lo arreglo. Hechos capítulo 2 dice: este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz. Efesios 1:4, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Antes de la fundación del mundo. Dios es fiel en perdonar porque desde la fundación del mundo, en gracia y en misericordia, Él ha decidido perdonar a los rebeldes que serían suyos. En Jeremías Dios promete: pues perdonaré su maldad y no recordaré más sus pecados. Si confesamos, Dios es fiel a su palabra. Esto es más impresionante cuando reconocemos que el pecado es nuestra infidelidad. Que nosotros, aun siendo infieles, recibimos perdón fiel de Dios. Pero por segundo, y yo creo que más impresionante, Juan dice que Dios es justo en perdonarnos. El concepto que utiliza la Biblia al hablar de nuestro pecado es el concepto de una deuda. Por nuestro pecado nosotros hemos amontonado una deuda con Dios. Y ya la cuenta ha sido calculada. Y el pago total que se debe a Dios por todo nuestro pecado es tu vida y solo tu vida. Ni un centavo menos. Imaginen si fuese así con nosotros. Imaginen, por ejemplo, que Susana... Perdón, te sentaste en la primera fila. Susana me debe $1 trillón. Saber dónde saqué $1 trillón, pero me debe $1 trillón. Y Susana llega y dice: Justin, no tengo cómo pagarte. Yo no puedo. Yo te estaría pagando por toda mi vida infinitas veces. Y yo le digo: Susana, quiero y te perdono. ¿Qué pasa con ese $1 trillón? ¿Quién lo paga? Yo. El perdonarle una deuda a alguien es voluntariamente pagar la factura de esa persona. El pagarle la deuda, el perdonarle la deuda a alguien es voluntariamente sufrir en el lugar de esta otra persona. Y a eso se refiere Juan cuando dice que Dios ha sido justo en perdonarnos. Ha sido justo porque no deja la deuda ahí sin ser pagada. No. Al extendernos la oportunidad de ser perdonados, Él nos dice: te amo tanto, te amo tanto, que yo mismo me extiendo a pagar la deuda que tú tienes. Y Cristo en la cruz recibe toda la ira santa, recibe toda la ira perfecta y justa de Dios que era mía. que el Dios soberano del mundo, en contra quien nosotros nos hemos rebelado, el Dios quien nosotros hemos traicionado, toda su justicia y toda su ira la derrama sobre él mismo. Ahora, una vez más, Dios en gracia paga la factura. Y lo interesante, y quizás lo difícil de realmente aceptar, es esto: ¿de qué nos está salvando Dios? Dios nos está salvando de su ira justa. Dios nos está salvando de él mismo, que él justamente tiene el derecho de ejecutar una justicia sobre la deuda que nosotros hemos amontonado en contra de él, pero él decide en gracia pagar lo que se debía a él. Tim Keller dice: nuestro pecado le ofendió a Dios tanto que ese pecado tenía que ser castigado, pero Dios nos amó tanto que él tomó el castigo en nuestro lugar. Quiero que cada uno entienda: lo que más necesitas es el perdón de Dios. Tu mayor problema es que necesitas ser reconciliado con Dios. Y Dios fielmente y justamente ha ofrecido el perdón mediante el sacrificio de su Hijo. ¿Y qué deberías hacer? Arrepentirte. Tanto el cristiano como el no cristiano, es nuestra labor reconocer delante del Dios santo y perfecto y justo que nosotros mismos hemos perseguido nuestros caminos, hemos traicionado cósmicamente al soberano creador de este mundo. Reconocer eso delante de él y venir confiando en la misericordia de la cruz de Cristo. Esa es nuestra tarea si no conocemos a Cristo, y esa es nuestra tarea diaria si sí lo conocemos. Oremos. Pues gracias por tu perdón, gracias por tu reconciliación, y pedimos, Dios, que tú nos recuerdes día tras día el gran sacrificio que tú has llevado a cabo en tu cruz. Dios, pido que cada uno de nosotros nos levantemos rápidamente cada mañana a correr a la cruz de Cristo, porque de ella vivimos, de ella necesitamos, de ella dependemos. Pedimos, Señor, que para los que aquí están, que necesitan arrepentirse, Padre, que tú lo obres, que tú lo hagas, que tú lo lleves a cabo para tu adoración, para tu alabanza y para tu gloria. Es en el nombre de nuestro sacrificio perfecto, Jesús, que oramos esto. Amén y amén.